Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El Consejo de Ministros busca un cierre de filas para rehuir el mal trago que está pasando la coalición de gobierno. La grave crisis sitúa las sensaciones internas ante un fin de ciclo tras solaparse el escándalo de Errejón con la corrupción del PSOE. Ricardo Rodríguez.
Nada parece en su sitio. La coalición de gobierno acusa aceleradamente el desgaste de los sucesivos escándalos a fin de aliviar el desconcierto, sortear grietas, toca el cierre de filas. La orden en la Moncloa es apuntalar el tándem PSOE-Sumar. El Consejo de Ministros representa una oportunidad de oro para la reivindicación, pintar un bipartito de la mano como una garantía de continuidad de la legislatura, además de sujetar a Yolanda Díaz y por ende a su sacudido espacio. Y ello, aunque miembros del gabinete duden en privado de la ignorancia de la vicepresidenta sobre la conducta de Íñigo Errejón. La prevención entre socialistas emite la sensación de desbordamiento, incluso de fin de ciclo. El debate interno se sitúa en si es posible proseguir así cuando ya les golpea de lleno la relación entre Pedro Sánchez y Víctor Daldama. El paso lo marcará a todos de nuevo el propio presidente, que comparece esta tarde desde Bombay al término de su viaje a la India.
Precisamente este lunes ha comparecido en la Comisión del Senado Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, enmarcado dentro del caso Koldo. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Jornada donde también estaba prevista la comparecencia del comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, investigado por contraespionaje dentro de la trama corrupta que se ha atendido a su derecho de no declarar.
No le conozco, no he hablado con él nunca, así lo ha expresado el antiguo director de la Guardia Civil cuando la comisión del Senado le ha preguntado por su vinculación con Koldo García, ex asesor del que antes era ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Una respuesta negativa, a pesar de que el informe de la UCO señala a Marcos como el que avisó a García de que estaba siendo investigado. Leonardo Marcos también ha negado cualquier tipo de vinculación con Rubén Villalba, que se ha negado a declarar en la Comisión de Senado, un comandante de la Guardia Civil que era quien provenía a Víctor Daldama de teléfonos encriptados para asegurar las comunicaciones dentro de la trama corrupta. Leonardo Marcos también asumió la propuesta de destinar a Rubén Villalba como agregado de seguridad a la Embajada de España en Venezuela, negando en todo momento que en ese momento supiera que Villalba estuviera implicado en la trama, algo que los senadores de la oposición han tenido en duda.
Gracias, Alejandro. Y también este lunes la huelga de autobuses deja largas colas en las paradas y caos en las estaciones durante todo el día. Los sindicatos se quejan de que los servicios mínimos han sido abusivos. Los trabajadores piden jubilarse a los 60 años y denuncian las condiciones a las que se enfrentan a partir de esa edad. Los paros seguirán en noviembre y diciembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y sorpresa en la entrega del Balón de Oro masculino 2024. Pese a la anticipación de aficionados y medios internacionales de que el galardón sería para Vinicius Junior, finalmente no ha sido así. Circunstancia sorprendente que ha ocasionado el desplante de toda la delegación del Real Madrid, que en un principio iba a acudir, pero que finalmente no ha viajado a París. Aunque toda la polémica generada alrededor de la entrega no debe opacar que estamos hablando de un día histórico para el deporte español. Rodri Hernández ha sido finalmente el elegido como mejor jugador del mundo. El madrileño, ganador con el Manchester City de la Premier League y campeón de Europa con la selección española, que se quedó inexplicablemente fuera del top 3 la temporada pasada, obtiene finalmente su reconocimiento como mejor jugador del mundo tras una temporada espectacular. Haciendo gala de la elegancia que le caracteriza tanto dentro como fuera del campo, el centrocampista se ha emocionado recordando su momento más difícil cuando con 17 años fue descartado por la cantera del Atlético de Madrid antes de recalar en el Villarreal.
Recuerdo llamar a mi padre llorando, con la sensación de que todo había acabado, y recuerdo que él me dijo: si hemos llegado hasta aquí, no vamos a tirar la toalla, vamos a... Y desde ese día cambió mi mentalidad hasta hoy, así que nada, esto habla de que un chico normal con valores, que estudia, que intenta hacer las cosas bien, que no se fija tanto en los estereotipos de fuera del fútbol, puede llegar a lo más alto y, bueno, orgulloso de ser nombrado hoy el mejor jugador del mundo.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en nuestra app y en cope.es. A las 2 y 4, 1 y 4 en Canarias, sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar con nosotros, Poniendo las Calles. Un abrazo bien fuerte. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tenemos siempre historias positivas que nos demuestran que a pesar de las noticias que nos acabamos de enterar, pues siempre merece la pena seguir hacia adelante. y acompañar a la gente cuanta más mejor para que pase una agradable noche a través de la cadena COPE, a través de la radio. Gracias por escucharnos. Mira, me tienes que dejar que ponga nuestra calle positiva en Uganda. Uganda es un país que está situado, ya sabes, en el este de África, y podríamos decir que es uno de los países más pobres del continente. Hay unas cifras que me llaman muchísimo la atención, que son del Banco Mundial, y nos cuenta que unos 18 millones de personas, que son el 42% de la población, vive con menos de 2 euros al día. Y claro, como suele ocurrir, la pobreza va de la mano de la mortalidad. Casi 1,5 millones de ugandeses están enfermos de SIDA. Pero es que hay más. Hay datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que constatan que la esperanza de vida al nacer es de 63,4 años. Bueno, yo ahora sí que te pido que me acompañes a Tororo. Es un distrito rural que es muy pobre, que está situado cerca de la frontera de Kenia, y ahí las familias pues tienen que escoger entre comer o gastar el poco dinero del que disponen en el precario servicio de salud. Claro, ahí las condiciones, como te puedes imaginar, ponedor, pues son extremas. Bueno, pues hasta allí cada verano se están desplazando habitualmente 4 alumnos de la Universidad Politécnica de Cataluña, y lo hacen para ayudar a todas estas familias. Componen el proyecto Cadires por Tororo. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, especialmente con la discapacidad, ¿no? Gracias a la fabricación de sillas de ruedas a bajo coste. Este proyecto, que nace en el año 2016 de la mano de Adrià Sallés y Bernat Villa, son esos alumnos cuyo trabajo de fin de grado de ingeniería en diseño industrial y desarrollo del producto pues fue el diseño de una silla de ruedas low cost, y que 7 años más tarde Adrià, que ya era profesor, compartió el proyecto de la silla con 4 estudiantes de la universidad, con Carlota Regales, con Pau Sánchez, con Armand Domínguez y con Patricia Rizzi, a la que hemos escuchado en COPE.
Al principio hicimos unas visitas con el hospital con el que trabajamos para así conocer a los niños que iban a ser los beneficiarios y así poder después hacer unas sillas un poco a medida del niño, porque variaban de edades de hasta, bueno, como de los 8 años, de después a los 14, 15... 16, o sea, eran niños después muy mayores, que lo que les pasaba es que la silla que tenían se les había quedado pequeña porque era silla de cuando ellos tenían sobre los 7 años.
Este primer viaje que les llevó a Uganda fue en el verano de 2022. Allí fue donde construyeron sillas con materiales propios del país, sobre todo de madera. Y claro, ante los escasos recursos de los que disponían en las aulas, pues decidieron replantearse el objetivo de la misión. Ahí Carlota Regales es otra de las integrantes de este gran proyecto.
Nos pusimos manos a la obra y al final acabamos construyendo 57 sillas para clase y unas cuantas también para ir al baño. Y lo que fue como el reto de este proyecto es que los alumnos eran sordomudos y tuvimos que enseñarles todo hablando con signos y entendiéndonos como podíamos. La verdad es que fue un reto muy divertido, lo pasamos muy bien y los niños aprendieron un montón.
Este grupo de jóvenes ingenieros ha perfeccionado el modelo de, bueno, que facilitó su profesor, y ahora ya están utilizando tubos de PVC que se montan en pocos minutos y que, siguiendo un tutorial muy intuitivo y un manual de instrucciones, pues las cosas funcionan. Mira, el objetivo es ayudar. El objetivo es ayudar a las personas con escasos recursos.
La pobreza, el poco acceso a la hospitalización y la falta de higiene causa que haya muchas más discapacidades y que estas sean mucho más graves de lo que serían en nuestro país, por ejemplo. Hay muchísimos niños que hasta que no son mayores no les ha tratado un médico. ¿Y qué pasa? Pues que no tienen sillas de ruedas, viven como pueden por el suelo, no pueden ir tampoco a la escuela porque no tienen cómo ir ni dónde estar sentados. Algo tan básico como sería aquí tener una silla de ruedas, ahí supone todo un mundo.
Todo esto no solo mejora su calidad de vida, también se refleja en su desarrollo social y en la posibilidad de acceder a lugares que hasta ahora no habían podido visitar. Pero es que más allá de las sillas, este grupo de chavales también ha puesto en marcha cursos de formación con equipos informáticos gracias a la red humanitaria Labdo, que es una organización que reconvierte ordenadores de segunda mano en dispositivos para la educación. Vamos a escuchar a Armand Domínguez, que también está en el proyecto Cadires por Tororo.
Al principio, sobre todo el primer año, lo que hicimos fue como clases con ellos, allí presenciales, porque para muchos de ellos, incluso no solo niños, sino también profesores, era un mundo totalmente nuevo. Y sí que el primer año, los primeros días que estábamos mucho con ellos, luego tenían pues eso, una guía para cualquier duda cuando cuando no estuviésemos ahí, pues poder consultarla o lo que sea.
Es que el software no necesita wifi e incluye juegos para aprender matemáticas, geografía, también inglés. Y claro, las clases, bueno, pues las están recibiendo los profesores. Y de esta forma, con el tiempo, van a poder enseñar cómo usar esta herramienta. Los primeros encuentros no fueron fáciles. Los habitantes de Tororo veían la situación con mucha desconfianza.
Había miradas de gente que les sorprende que estés allí, o con un poco como de impotencia de que les has comentado en su territorio, pero luego había miradas de gente muy agradecida. Y luego el segundo año, que es lo que más me impactó, yo creo, fue más el hecho de ver las miradas de la gente de sentir como que habíamos vuelto, de que no éramos gente que haya ido solo un año y estábamos como de paso, ¿no? Sino miradas de gente que, bueno, que había venido un año y que su intención era seguir viniendo.
Otra actividad educativa que ofrecen estos ingenieros tiene que ver con las mujeres y también con la menstruación.
Llevábamos compresas reutilizables, que este año el cambio que queremos hacer es que los niños de costura las hagan ellas, porque hay muy poco acceso a higiene y bastantes tabús con todo lo que es la menstruación.
El proyecto Cadires por Tororo trata de mejorar las condiciones de vida de los habitantes discapacitados de Ugand y lo hacen con sus sillas low cost. Son unos simples asientos que les está, bueno, pues permitiendo llegar a lugares a los que antes no podían acceder. Son unas sillas que han cambiado la vida de estos ugandeses y claro, en un futuro pues ya están pensando en expandirse a otros países para ayudar a los más necesitados.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera, un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, no tengo planes más allá de esta cena. Es un misterio hacia donde la noche nos lleva.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por acercarte a la radio, bendita radio, viva la radio. Y gracias por estar con nosotros en la cadena COPE, pues aportando a la madrugada y acompañando a la gente que se siente sola. Que muchas de las personas que nos escuchan saben perfectamente lo importante que es su mascota para ellos. Es verdad que los animales de compañía pues han ido de la pata junto al ser humano prácticamente desde los inicios de nuestra evolución. Mira, primero fueron los perros y progresivamente fuimos adoptando otras especies como gatos, también aves o incluso peces. Y tradicionalmente, pues estas mascotas cumplían la función de proteger o incluso acompañar a la familia dentro del hogar. Pero con el paso de los años, nuestras mascotas, cuidado, que fueron saliendo poco a poco de casa para acompañarnos a la calle o incluso de vacaciones. Bueno, hoy en día es cada vez más habitual poder ver las mascotas dentro de algunos restaurantes o tiendas de cualquier producto, pero había un lugar que les quedaba por conquistar, que son las oficinas y también los puestos de trabajo de sus dueños. Muchas empresas a día de hoy han comenzado a pegar en sus puertas la pegatina de Pet Friendly, lo que se traduce en español, que los empleados puedan entrar al trabajo con su mascota. Y claro, esta práctica se ha introducido en España y para conocer de primera mano esta experiencia laboral, vamos a hablar con Wendy Blanco. Ella es la responsable de marketing de Desarrolla, es la empresa que ya tiene puesta en su entrada la pegatina de Pet Friendly. Wendy, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mira, para comenzar con nuestra charla, Wendy, me gustaría saber sobre todo los beneficios que tiene para vuestros empleados, por ejemplo, poder estar junto a sus mascotas en el puesto de trabajo.
Bueno, por una parte, el hecho de poder entrar con la mascota ya significa mejor conciliación, porque no tienes por qué dejarla sola en casa tantas horas, mucho más cuando quizás tu mascota pueda estar enferma en ese momento y necesite ciertos cuidados o cierta medicación. Y por otro lado, el hecho de que esté aquí dentro de la oficina no solo mejora un poco el ambiente general, porque claro, que haya un perrito de repente, un gato paseando por los puestos, pues al final quita un poco ese estrés que tenemos el día a día, ¿no? Al final estás trabajando, pero de repente te viene un perro y puedes acariciarle un poco, jugar con él. Entonces se crea así como un ambiente un poco más ocioso, eso a nivel general. Y luego a nivel personal lo que te comentaba antes de poder estar un poco más pendiente en ciertas ocasiones y no tener pues ese estrés de dejarlo solo en casa tantas horas, que al final seguramente la mascota también lo note.
Hombre, desde luego que por tu respuesta podríamos decir que las mascotas es verdad que es un elemento de conexión y unión entre los propios empleados, ¿no?
Efectivamente, sí, porque las veces que lo hemos probado nosotros al final ha sido así, todo el mundo está como pues más feliz, te diría, la verdad, al final es, aquí no le, bueno, hay gente que no le gustan los animales, ¿no? Pero a la gente que le gustan los animales, que en este caso dentro de esta oficina es por lo general a todos, al final acabamos el día más contentos.
Es muy interesante. Precisamente, claro, la tercera pregunta que te quería hacer tiene relación con lo que nos acabas de comentar aquí en Poniendo las Calles. ¿Cómo nos tenemos que enfrentar un empleado al que no le gusten, por ejemplo, los animales en una situación de ese estilo? Porque, claro, habrá gente que no quiera tener animales a su lado.
Bueno, realmente nosotros antes de hacer la primera jornada abierta para mascotas de los propios empleados, preguntamos a todos su opinión, si había alguna persona alérgica y todos fueron comentarios positivos. Sí que hay una persona alérgica que dijo que no le importaba. Entonces, bueno, tampoco llenamos la oficina mucho. Intentamos tener un poco el control, saber cuántos van a venir, qué tipo de razas de perros, por ejemplo, cuántos perros, cuántos gatos, para que no se descontrole esto. Pero por ahora no hemos tenido ningún problema con ninguno que no le guste o que esté incómodo. En ese caso, pues, tendríamos que ver qué medida tomar. Supongo que igual, pues, nos haría, pero ya te digo, como ya de primeras hablamos con todos y no hubo ningún problema, claro, y las primeras jornadas salieron bien, pues, por ahora, en ese sentido, estamos todos tranquilos.
Hay mucha gente, Wendy, que me está escribiendo a través de facebook.com/poniendolascalles. También Lucía me escribe desde mi Instagram, elpulpo@oficial. Me dice, Pulpo, pregúntale a Wendy si han contemplado en algún momento que claro, que las mascotas dentro de una oficina pues son muy propensas a generar distracciones en los trabajadores. Hombre, yo ahí, Wendy, tengo que imaginar, es verdad, cómo me comportaría yo con mi perro en la oficina, si llegaría a trabajar, si distraería a los demás. Es que me costaría mucho no distraerme, lo tengo que reconocer.
Eso fue, bueno, eso igual era un miedo que pudimos tener al principio, pero a la primera jornada de estar organizada también era para ver cómo se comportaba todo, cómo se comportaban las mascotas, cómo reaccionábamos nosotros al estar con mascotas, si nos desconcentrábamos tanto como dices. Pero es que en general las mascotas que han venido han estado muy tranquilas, están normalmente al lado de sus dueños. Si pasean por la oficina, no, la verdad es que no molestan. Te puede venir, como antes te decía, pues un perro igual, que viene a saludar, lo acaricias, pero poco más, no generan mayor distracción. Por eso, por ahora estamos cómodos y lo seguimos haciendo.
Wendy, y en cuanto a los empleados, por ejemplo, ¿les habéis tenido que dar algún tipo de pauta, algunas indicaciones o condiciones también para, bueno, ni más ni menos que poder traer a sus mascotas al puesto de trabajo?
La verdad, bueno, nosotros aquí ponemos bebederos y la comida o las cosas a mayores que necesite la mascota de cada uno, de eso se encarga pues cada persona. Pero en general confiamos ya desde el principio en que cada persona sepa que si puede traer a su mascota o no. Es decir, hay gente que sabe que su perro no podría estar en la oficina porque estaría muy revoltoso o ladrando o que no estaría a gusto, entonces ya no lo trae. Entonces de primeras ya confiamos en que cada persona sabe cómo se comporta su mascota y que cuando lo va a traer no va a suponer un problema ni para los demás ni para él.
Bueno, no sé, estamos aquí en COPE, estamos poniendo las calles. Claro, aquí, Wendy, para instaurar una medida de estas características, claro, me imagino que tendrá que tener un proceso de adaptación, ¿no? Todo el mundo se tiene que acostumbrar a lo que va a empezar a pasar. ¿Esto es algo así como que es una decisión que se puede activar rápidamente? ¿Tiene que haber muchas negociaciones? ¿El sindicato tiene algo que decir? ¿Los propios trabajadores? Imagínate las alergias. Claro, es que me hago un montón de preguntas, Wendy, perdóname. Soy ponedor.
Yo creo que es un proceso. Yo, si quieres, te cuento cómo empezamos. Nosotros no teníamos idea de hacer esto, pero sí que algunos clientes que venían a reunirse con nosotros venían acompañados de sus perros. Entonces, claro, poco a poco dijimos, bueno, pues ya ponemos la pegatina Pet Friendly en la puerta y así ya queda como esto algo oficial. A partir de eso dijimos, podemos organizar una jornada de puertas abiertas para mascotas de los propios empleados, para lo que te decía antes, ver cómo funciona todo en conjunto. Ahí vimos que funcionaba bien y por eso lo seguimos haciendo. Entonces yo creo que sí que es necesario ir poco a poco en estos casos también por la gente que me comentabas tú antes, pues que le pueda no gustar o que no estar a gusto o pueda ser alérgico. Yo creo que sí que es necesario seguir un proceso de adaptación y de ver cómo nos adaptamos tanto nosotros como los propios animales.
Claro, no, desde luego. Es que ahora mismo, Wendy, fíjate, te voy a poner un poco en compromiso, porque claro, si un empleado no soporta a los animales y su empresa decide colgar la pegatina de Pet Friendly, amigos de las mascotas, ¿ahí qué les aconsejas? ¿Lanzarse en la búsqueda de otro empleo o se pueden buscar otras medidas personalizadas para este tipo de casos?
No, yo creo que tendría que haber un consenso, ¿no?, entre las dos partes, ver si la empresa pues quiere seguir teniendo esta iniciativa o no, o respetar a esa persona en concreto. Pero bueno, también ahora existe los días de teletrabajo, podría teletrabajar ese día. Normalmente, excepto los clientes que vengan así un poco más de improviso, los empleados suelen avisar. O si no avisan, igual solo vienen acompañados de la mascota un momento, que tengan que venir a hacer algo puntual y por lo que sea vienen con la mascota. Pero si no, suelen avisar de, oye, voy a traer a mi perro o voy a traer a mi gato. Entonces, en cierto modo, esa persona estaría avisada.
Claro, porque en el caso particular de Desarrolla, de esta empresa, ¿habéis podido observar ya algún tipo de beneficio en vuestros empleados? ¿Esto ya se nota en positivo?
Pues al final se nota mucho la conciliación. Hay muchos empleados que sí que se nota ese peso de, estoy varias horas aquí y mi perro está solo. Entonces, al final, de alguna manera, están más aliviados al traerlo. Tampoco les tenemos ningún problema cuando necesitan darle un paseo para que salgan a hacer sus necesidades o simplemente tomar el aire. Entonces, al final, yo creo que es eso, más conciliación.
Por último, Wendy, que tampoco te quiero entretener mucho, que te hemos interrumpido el descanso aquí en mitad de la madrugada. ¿Tú podrías darnos algún consejo a todos esos ponedores que ahora mismo se están enfrentando a una situación similar por la que, bueno, han llegado a pasar los empleados de desarrollo? Pero claro, aquí tenemos que coger las cosas con pinzas.
Pues un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De hacerlo poco a poco, hacer eso, una jornada preparada para ver cómo se comportan tanto los empleados como los animales, si se adaptan bien, cómo funciona todo. Y sí, que se animen, porque eso, si sale mal, pues no siguen, pero si sale bien, ahí están todos a gusto, al final es una ventaja más.
No te entretengo más, de verdad, Wendy. Ha sido un auténtico placer. Vamos a contar con esta iniciativa que habéis puesto en marcha. Lo hemos dado a conocer entre toda la comunidad de ponedores, que no somos cuatro gatos, sino que bueno, estamos contando con esta historia tan importante en esta madrugada contigo. Y de esa manera, pues estamos conociendo de primera mano, ni más ni menos, que el funcionamiento de una empresa que ya ha pegado en sus puertas la pegatina de Pet Friendly, amigo de las mascotas. De verdad, Wendy Blanco, responsable de marketing de Desarrolla, te mando un abrazo a todos los ponedores de parte de toda la comunidad y gracias por amenizarnos esta madrugada.
Muchísimas gracias. Buenas noches, Pulpo. Hasta otra.
Hasta otra. Gracias a ti. Seguimos poniendo las calles. Seguimos ladrando.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno, en Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Ponedor, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos compramos cosas y solo las utilizamos un par de veces como mucho? Claro, nos preguntamos si luego qué sucede con ellas. ¿Qué sucede con todas esas cosas que hemos comprado? Bueno, pues lo que sucede es que las guardamos en las cajas y las mandamos al trastero, al fondo del armario, y otras veces pues van a la basura, en el peor de los casos. Pero, ¿para qué gastarse el dinero en algo que solo vamos a usar una vez si podemos cogerlo prestado como si fuese un libro y devolverlo a la semana?
Bueno, pues esto es precisamente lo que han pensado en Huesca, donde algunos de sus habitantes ya optan por esta modalidad y acuden a la biblioteca de las cosas para coger prestado lo que necesitan. Estamos hablando de un modelo cada vez más común. De hecho, ya lo hay en varias ciudades como Barcelona o Navarra. Y desde el año pasado, los habitantes de la comarca de La Litera, en Huesca, pueden hacer uso de la gran multitud de objetos que alberga esta biblioteca.
Allí, por ejemplo, los vecinos de esta localidad pueden encontrar prácticamente de todo.
Tenemos diferentes categorías de objetos, desde cosas para el hogar, como puede ser un aspirador o una hidrolimpiadora, tronas de viaje, barreras para cama, cosas de bricolaje, por ejemplo, un taladro, una lijadora, cajas de herramientas, cosas de jardinería y agricultura, también tienen mucha demanda, desbrozadoras, cortacésped, cosas que es difícil que todos podamos tener en nuestra casa y que de esta manera se pueda acceder a ellas.
Acabamos de escuchar a Rosa Ayué, técnico de medio ambiente de la comarca. Ella nos comenta que algunas de las cosas que se pueden coger prestadas en su día las donó la gente que un día las había comprado y que apenas las ha utilizado. Evidentemente, estos objetos están en perfecto estado.
La idea también es, sobre todo, evitar esta espiral de comprar, usar, tirar y recuperar parte de los objetos en buen estado que nos llegan al punto limpio para que puedan tener segunda, tercera, cuarta, quinta vida, todas las vidas que se puedan, ¿no? Y luego, pues también es un poco cambiar la mentalidad, el cambio de decir, no necesito tener un taladro en casa si lo voy a usar dos veces al año, ¿no? Puedo acudir aquí, utilizarlo y volverlo a dejar.
Es que no solo dan una segunda vida a las cosas, es que también tienen objetos que permiten volver al pasado.
No es raro, pero sí es extraño encontrarlo ahora. Es una televisión en la que se pueden leer VHS y DVDs, que bueno, a lo mejor tenemos en casa, pero no sabemos cómo verlos. pues si lo coges prestado te puede servir.
El proceso para poder utilizar todos estos productos pues no puede ser más sencillo. Solo hace falta estar concienciado de no desperdiciar el dinero o de no generar más residuos de los necesarios y un teléfono móvil.
Funciona sobre todo a través de una aplicación en la que los usuarios se la pueden descargar y allí tienen acceso al catálogo de todos los objetos. Desde la propia aplicación se pueden reservar y luego hay que acudir físicamente al punto limpio que está en Binefar. Y allí es donde está ubicada la caseta de la Biblioteca de las Cosas, donde tenemos todos los objetos y donde hay que ir a recogerlos.
Y es que la biblioteca pues ha implementado medidas para garantizar que los objetos se utilicen de forma responsable y no se devuelvan con desperfectos.
Hay objetos que según el valor que tengan, pues funcionan a través de una fianza. El usuario paga, la máxima fianza son 20 euros, en el caso, por ejemplo, del cortacésped, que se le devuelven en el momento en que retorna el objeto que se ha prestado en buen estado.
La Biblioteca de las Cosas tiene ya 50 usuarios que piden prestados los objetos, los utilizan y los devuelven a la semana. Uno de estos usuarios es Virginia, que cuando conoció la iniciativa le llamó mucho la atención.
Me pareció una idea súper original. Además, aquí a lo mejor en las ciudades es más conocido, pero aquí en el mundo rural pues yo no lo había ido en la vida y me gustó mucho, porque sí que es verdad que siempre acabamos comprando muchos artículos que al final pues o no utilizamos o le damos muy poco uso, y entonces la verdad es que el proyecto me gustó mucho. Entonces en el momento en el que lo conocí ya me gustó y me quise dar de alta.
Virginia, por ejemplo, necesitaba una caretilla y en vez de gastarse el dinero para usarla una vez y dejarla tirada, lo que hizo fue que decidió buscar en el catálogo de la biblioteca para cogerla prestada. Y te aseguro, ponedor, que funcionó.
Es un producto que la verdad es que ni tenía en casa ni hubiera comprado. En el pueblo, en el municipio en el que yo vivo, pues se organizaba un evento y hacía falta una carretilla para transportar bebida de un sitio a otro. Y entonces lo alquilé en la biblioteca y, bueno, pues la verdad es que muy bien. Nos funciona estupendamente.
Pero no es la única cosa que ha cogido de esta biblioteca tan especial. Le gustó tanto la experiencia que Virginia ya es usuaria recurrente.
La última que he cogido ha sido un proyector. Un proyector porque en mi casa queríamos juntarnos en una reunión familiar para ver en una pantalla grande y no tenía, y entonces eso sí que me hubiera planteado comprarlo. Pero como estaba en la biblioteca disponible, pues lo alquilé y la verdad es que muy bien también.
También Virginia se está planteando colaborar como donante con las cosas que tiene por casa y ya no utiliza para que la biblioteca siga aumentando su oferta de productos.
Tengo niños pequeños que van dejando de utilizar pues estas cosas porque se les quedan pequeñas ya o simplemente que no las utilizan. Y entonces, en principio, mi idea es donarlas a la biblioteca, a ver si les pueden utilizarla a alguien. Y además me sentiría bien porque luego ya no sabes qué hacer con estas cosas, que tirarlas te sabe mal porque la verdad es que están en buen estado, pero no encuentras tampoco a quién dárselas, y entonces me parece muy buena idea.
Esta iniciativa es una buena forma para intentar ampliar el catálogo de esta biblioteca y que los vecinos de la comarca de La Litera aprovechen las cosas que tienen por casa olvidadas y así le saquen partido otras personas. Además, desde la biblioteca han organizado 14 talleres.
La idea es que los ciudadanos puedan llevar objetos que tengan estropeados en casa, que todavía no se hayan decidido a tirar, y que podamos ver si tienen solución, intentar repararlos. Y ya no es solo eso, es crear un hábito, ¿no?, de que la primera opción no sea el tirar, que nos planteemos a ver si tienen posibilidad de reparación, que conozcamos a quién lo puede reparar, y de momento, bueno, se están organizando con voluntarios.
Así que ya sabes, ponedor, cuando sientas el impulso de comprar algo que probablemente solo vayas a utilizar una vez en la vida, párate y busca si hay alguna biblioteca de las cosas cerca de ti. Es una oportunidad única, ya que no solo vas a ahorrar dinero, también serás más sostenible con el medio ambiente. Estamos en COPE, estamos acostando y levantando España. Gracias por escucharnos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
You're so far away from me. so far I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. All right. I'm tired of being in love and being all alone. When you're so far away from me.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, que es como se llama este programa de radio, y quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, que siempre estáis ahí. Un abrazo bien fuerte también a la policía local, a los policías municipales, a los militares, a la Guardia Civil y a los funcionarios de prisiones, a todo el sector de la seguridad que siempre están con nosotros escuchando este programa de radio. Mira, ahora lo que vamos a tratar es un tema que es un poquito más serio y que cada vez afecta a más ámbitos de la vida. Hoy, por ejemplo, nos toca centrar el tiro en la violencia y en intentar buscar el origen a una de las características más rechazadas socialmente, pero cada vez más común en multitud de personalidades. Mira, para tratar el origen y la evolución de la violencia en los seres humanos, Francisco Jiménez Bautista, geógrafo, antropólogo y profesor de la Universidad de Granada, será el encargado de guiarnos. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Para empezar con la entrevista, me gustaría saber cómo definirías tú la violencia sobre una persona, mejor dicho, la violencia desde una perspectiva antropológica.
La violencia la vamos a definir como un daño deleterio, un daño que realizamos de un ser humano hacia otro ser humano. Entonces, lo que hay que ver después son las características y cómo se ubica o cómo la realizamos de forma más consciente esta forma de violencia que tenemos actualmente.
Ya. Claro, la agresividad y violencia, es que son dos temas que parecen conectados. ¿Existe realmente alguna diferencia entre ellos o son términos que están completamente unidos?
La agresividad es lo propio del ser humano. Somos agresivos por naturaleza y lo que hacemos a través de la cultura domesticarnos un poquito. Y después lo que aprendemos de forma refinada a ser violentos. Y podemos señalar pues varios tipos de violencia en función sea el aspecto personal, sea hasta un aspecto más global, si se quiere, en cierta medida. La agresión es la propia, por eso muchas personas verán que hacen cosas que no tienen racionalidad. Esa es la parte emocional que todavía en el proceso de evolución tenemos y no hemos sido capaces de apartarnos de ella.
¿Sabes, Francisco, si hay signos que nos hagan identificar conductas o incluso personas que sean realmente violentas?
Pues perfectamente se puede identificar, son las formas. Por ejemplo, intentemos definir el concepto de violencia directa. Y se puede ver perfectamente pues en la forma física, la forma de expresarse, de mirar hacia uno. Después se puede mirar la forma verbal, el lenguaje que utiliza muchas veces, pues, que resulta bastante agresivo, insultante. Y en tercer lugar, el psicológico, de cómo intenta intimidarte, rebajarte la autoestima y ver cómo funciona. Ese es el aspecto donde realmente se externaliza de una persona hacia otra, en cierta medida. Después hay otras distintas formas de violencia que el ser humano va incorporando pues a su catálogo del día a día.
Genial. En tus investigaciones he leído que, bueno, que hablas perfectamente de un concepto que es la violencia híbrida. Híbrida ahora mismo es un término que cada vez se utiliza más por el tema de los vehículos, con lo cual aquí estamos entendiendo que pueden consistir en dos historias diferentes, ¿no? ¿Nos podrías decir en qué consiste exactamente la violencia híbrida?
Después de muchos años, yo llevo más de 20 años andando por América Latina, Colombia, México, o sea, yo voy a Culiacán, a muchos sitios bastante incómodos. Una de las conclusiones a lo largo del tiempo, lo que he detectado que la violencia que aprendemos muchas veces se ha naturalizado de tal forma que no la vemos ya realmente. Entonces, ¿qué es lo que hace la violencia híbrida? Naturalizar distintas formas de violencia. Una violencia directa, una violencia estructural, institucional, una violencia cultural, como puede ser la religión, la cultura, el arte, y una violencia simbólica, lo que puede ser las construcciones, las relaciones de poder. ¿Qué es lo que sucede? Cuando esas cuatro violencias las metemos en, si se quiere, en una especie de sonajero, automáticamente nos da una sensación de violencia híbrida. Y nos da la sensación de violencia híbrida que no vemos la violencia. Esto es lo que tenemos que ir viendo. Parece ser que no hay violencia, pero cuando uno se da cuenta y empieza a analizar parte por parte, podemos ir visualizando distintas formas de violencia que van incidiendo. Lo que se nota muchas veces es cómo se incrementa el odio, cómo se incrementa los radicalismos, cómo se va incrementando este tipo de comportamiento, que muchas veces lo externalizamos con el voto a la extrema derecha, pero que está ahí, que hace que la gente esté enfadada, que hace que la gente no sea capaz de responder y hace que la gente no sea consciente de que vive una violencia híbrida, es decir, como una suma de varios tipos de violencia.
Claro, y todos estos tipos de violencia que nombras son pertenecientes a las personas o es el grupo quien genera esta violencia? Esto es importante.
Eso se contagia. El primero, uno es violento y te gusta determinada forma. La gente tiende a hacer más ideología en vez de defender más ideas, y entonces se va hacia un sitio. Y después, ¿qué es lo que hace? Determinadas personas se van aglutinando en un grupo y después se crea ese anonimato que constituiría la masa que hablaba Ortega y Gasset. ¿Qué es lo que hacemos? Votamos, muchas veces no somos conscientes y realmente no es lo que esperamos, pero este malestar que tenemos, esta forma de sentir que nos están violentando constantemente, nuestra reacción es de enfrentamiento. Y de muchas veces de esa parte emocional que no es racional, ya hace imposible que funcione. Entonces, los individuos, es como si quisiéramos, primero tenemos una conducta, y por lo tanto es personal. Y después nos vamos a un comportamiento. Eso es general. Y por eso se va uno aglutinando en los grupos. Hoy es más difícil porque hay una gran valoración del individuo y el grupo, la sociedad, pues parece que está un poquito más diluida. Pero cuando vemos estos estallidos, lo hemos visto en Chile en 2020, lo hemos visto en muchas manifestaciones en Ecuador, en Colombia. España parece que no tiene ningún problema, por lo tanto no tiene la sensación de tener estallidos, de tener manifestaciones o de externalizar pues un cierto malestar.
Bueno, claro, claro, desde luego. No, con respecto a esto último que acabas de comentar, de la violencia grupal, ¿estos comportamientos se pueden ver potenciados por la forma de tratar la violencia? ¿Consideras que eso sería así?
El problema que tenemos es que incluso la academia, la universidad, a los que nos dedicamos, los pocos que nos dedicamos a trabajar estos temas desde hace más de 20 años, se nos persigue. Porque hemos llegado a una sociedad de un cierto, de todo positivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que alguien va y dice, no, pues hagamos un diagnóstico y analicemos un poco pues todos los conflictos, todas las formas de violencia, esto, lo otro. Es que ese tipo de temas incluso no quieren ni que se exponga. Y muchas veces incluso hay muchas dificultades para publicar artículos, en cierta medida. La academia quiere eliminar lo negativo, vivimos en una sociedad positiva, todo está bien, todo funciona magníficamente, y pareciera que no hay violencia. Entonces, ese es uno de los aspectos que muchas veces habrá que tener en consideración. Para darle un dato, que estoy trabajando en una investigación de 25 años, lo que se está observando ahora mismo en las encuestas que realizo con los jóvenes, especialmente 14 a 25 años, es que están empezando, desde el año 2008 se ha incrementado un odio hacia los ricos. Claro. Sí, esto en cierta medida pues tenderá o volverá a externalizarse de forma violenta. Entonces la gente cree que no sucede nada, que de la noche a la mañana aparecen determinadas cosas, pero que realmente la violencia está ahí. Hay una subcultura que funciona perfectamente y que realmente, pues, desde las instituciones, desde la academia, desde cualquier sitio, pues se ve incluso mal que se pueda estudiar o plantear que hay violencia. Pareciera que en España, pues, estamos en un paraíso terrenal.
Ya, ya, ya. Hombre, otro tipo de violencia que me ha llamado la atención de tus estudios es la violencia simbólica. Jamás lo había escuchado. Por eso te pregunto aquí en COPE, en Poniendo a las Calles, ¿por qué es diferente a la violencia cultural? ¿Qué diferencia hay?
El concepto de violencia simbólica hay que contraponerlo al concepto de violencia cultural. Yo desde hace muchos años unifico dos intelectuales. A Johann Galtung, Violencia Cultural, que lo publica en los años 90, y por lo tanto es una violencia más material, se ve perfectamente, como puede ser pues, desde las religiones, cómo se plantean los fundamentalismos, las sectas, cualquier tipo de elemento concreto. Y también la cultura, una cultura pues donde la moda pues, sea lo predominante, o el arte, cómo se va configurando en cierta medida. Mientras que la violencia simbólica es un concepto de Pierre Bourdieu desde el año 77. Entonces aquí este tipo de violencia tiene que ver más con las relaciones de poder. Es muy interesante. ¿Por qué tenemos malestar hacia los políticos? Por esa relación de poder que hacen determinadas cosas y hace que en la persona funcione ese tipo de malestar. Uh-huh. Esas dos formas, con las dos anteriores, violencia directa y violencia estructural, nos daría todo un catálogo de violencia que su amalgama, su interseccionalidad, unir estas cuatro, pues se diluye en lo que yo denomino violencia híbrida, que realmente no se ve. ¿Cómo se ve el poder? ¿Quién tiene poder? ¿Cómo lo ejerce? Y, en otro sentido, si quieres, es un discurso más bien de idealismo y un discurso más de materialismo.
Claro, claro. Otra pregunta que me ha surgido al escucharte es la siguiente. ¿Los conflictos entre las primeras comunidades de personas se considera violencia o supervivencia? Esto es un dato importante.
Todo eso de supervivencia, cómo choca, cómo se enfrenta, cómo luchan, cómo negocian. Esto en cualquier sitio, en un departamento de la universidad, cómo conspiran unos con otros y pareciera que realmente funciona. La rivalidad es buena. Lo que pasa muchas veces es que no entra otra variable que es muy importante, que son los conflictos. Tenemos conflictos de ideas, de intereses, de percepciones, de lo que sea. Lo que tenemos que aprender es a negociar. Y aquí aparecen cuatro palabras que hay que tener en consideración, que es la resolución de los conflictos, la gestión, la transformación y la neutralización. Yo actualmente trabajo más sobre neutralizar. Hay grupos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace un partido político con otro? Se neutraliza. ¿Y cómo? Pues diciendo casi lo contrario. Entonces hacemos una cosa, hacemos la contraria. ¿Cuándo trabajaremos pues, en un comportamiento pues, menos violento? Pues buscar un tipo de diálogo, de negociación, que permita poder seguir avanzando sin estar constantemente enfrentándonos y violentándonos muchas veces, incluso con el insulto, con las malas prácticas, las malas formas que hace que no funcione. pero siempre va a haber ahí. Donde hay dos individuos, hay posibilidad de conflicto. Lo que hay que hacer es generar un tercer elemento que hace muchas veces que reduzcamos o no hagamos ese enfrentamiento de bipolar entre uno y otro, que realmente muchas veces es más violento que un elemento tripolar o cuatro elementos que realmente nos puede ayudar a plantear ese tipo de cosas.
Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Esto es muy interesante. Igual, Francisco, esto, no sé, es pretender mucho de nosotros como especie, pero ¿consideras sí que podríamos llegar a conseguir una sociedad que no sea violenta en algún punto de la historia?
Yo llevo trabajando 36 años y cada día me creo más los temas de estudios de la paz. Yo desarrollo tres planteamientos de estudios para la paz, estudios de los conflictos y estudios de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues trabajar en el aula. Pero piensa que realmente uno se construye desde los 6 a los 12 años. Por lo tanto, en la primaria deberíamos de trabajar en la escuela de forma de relacionarnos, de forma de estar ahí, y no estar completamente, pues siempre, buscando pues mecanismos de enfrentamiento, de competencia, de mirar al compañero, de mirar al otro. Si somos capaces de buscar ese tipo de diálogo, podemos eliminar formas de violencia. Cuando conseguimos a nuestros amigos, en ese periodo. Por lo tanto, había que trabajar una educación para la paz en la escuela. Que todos los maestros pues estén preparados para trabajar ese tipo de aspectos positivos, de relacionarse, de dialogarse, de poder convivir de forma pacífica. Ese es el ejercicio. Y ahí es donde iremos avanzando un poco, pues después en la ESO o en la universidad. Si cambiamos una generación, cambia los valores o cambia las actitudes, pues yo creo que sí sería posible rebajar las formas de violencia.
¿Y los niños, por ejemplo, podrían llegar a ser violentos o es algo que se desarrolla durante el crecimiento?
No deberían de ser violentos. Ellos lo que tienen un problema de sobrevivencia. Entonces, se vuelven agresivos, lloran. ¿Por qué? Porque cuando lloran saben que le van a dar el biberón o la tetilla. Sí. Realmente. Entonces, ellos han encontrado ese mecanismo. ¿Cuándo empezamos a trabajar realmente con la persona? Pues a los 6 años, no antes. Los niños antes deben de ir a la guardería, comer bien, jugar con sus compañeros, tener una relación más. A partir de los 6 años es cuando uno realmente empieza a construir. Yo soy constructivista, por tanto seguidor de Jean Piaget, y realmente hay que plantearlo desde esa óptica. Aquí es donde hace el esfuerzo.
Es impresionante lo que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles. Entonces me imagino que ahí, no sé, ¿qué rango de edad consideras fundamental para el posible desarrollo de una conducta violenta? Porque ahí yo creo que es donde tenemos que insistir.
Hay que pensar que uno construye su identidad de 6 a 12 años sobre el 80 y el 90% de lo que uno significa, de lo que uno va a hacer a lo largo de su vida. Uno dice, ¿por qué? Si han visto que cuando alguien tiene problemas se mira a la infancia. Sí. Y ese periodo de 6 a 12 años, fíjate, yo muchas veces en las clases propongo que la gente no debería ni divorciarse, porque los divorcios siempre generan elementos de agresividad y de violencia entre la pareja. Eso lo internaliza el niño y realmente le cuesta o tiene un conjunto de sufrimientos. Pero ¿quién nos enseña a que no nos guste pagar impuestos? Pues son los padres, y eso lo observa el niño que está en la casa. No hay que pagar impuestos porque se lo roban, porque esto, porque lo otro. Cuando allí he visto un gitano, y el gitano hizo esto, eso. he visto un negro, y dice, ¿cómo el niño es racista? Porque en el lenguaje de la familia, en el entorno familiar, que es muy importante, está escuchando, está interiorizando ese tipo de cosas. Entonces es un proceso de educación no solamente de la escuela, sino de la propia familia y de los niños que realmente pues tienen que estar en ese proceso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Constantemente aprendemos cosas. ¿Con quién me relaciono? Pues con el que mi madre me dice que tengo que juntarme porque tengo que relacionarme con él, porque incluso yo quiero relacionarme con la madre. Entonces hay hasta un intercambio de relaciones entre los hijos. Entonces, este tipo de comportamiento de 6 a 12 años es muy importante. Ahí es donde podemos incidir en bajar, si se quiere, los aprendizajes de formas de violencia.
Te entiendo perfectamente y además lo estás ilustrando muy bien. Ya prácticamente para concluir con esta fantástica entrevista, Francisco, me gustaría que le dieras un consejo a todos esos padres, a esos ponedores que nos están escuchando en este momento, que pueden estar viendo comportamientos violentos en sus hijos o en sus nietos, o en ciertos entornos, ¿no? Directamente de ellos, de los más pequeños, y que ahora mismo están diciendo, joder, Pulpo, es que yo realmente no sé cómo solucionarlo.
Lo primero que hay que enseñar a los niños es que sean libres en ese ejercicio. Los padres lo que tienen que hacer muchas veces no es externalizar pues dificultades, problemas, porque eso muchas veces lo interiorizan a los niños. No llegamos a final de mes, tenemos problemas económicos, tenemos esto, los políticos se roban el dinero, no hay que pagar impuestos, el barrio se está llenando de inmigrantes. Es decir, muchas veces cuando uno empieza a tener este tipo de mensaje o de diálogo, los niños suelen interiorizarlo en cierta medida. Entonces habría que evitar ese tipo de mensaje a los niños, preguntar qué trabajo te han hecho, qué tienes hoy, qué te puedo ayudar, qué puedo hacer. Y pues tener un trabajo de diálogo con los niños, que es lo más importante, y que se vayan ellos desarrollando, que les guste ir a la escuela. Los padres que se encuentran, los niños que dejan la puerta del colegio y empiezan a llorar, es porque hay un problema, y ese problema deberían de plantearlo. Los niños les debe de gustar ir a la escuela porque va con sus iguales, con sus amigos, realmente. Entonces, vamos a ver si somos capaces de ubicarnos en un espacio de diálogo, en el rol de padre, en el rol de hijo, y que realmente uno pueda ir construyéndose. Después, tenemos que tener cuidado desde los 12, si se quiere, a los 16 años, porque es un periodo también muy conflictivo en cuanto a que un niño pues se te escapa y entra en el mundo de la droga. O sea, hay que dedicar más tiempo a los hijos, hay que cuidarlos, hay que mimarlos, porque eso va a ser una inversión para el futuro. El padre que no dedica tiempo a un hijo en la infancia, su vida será un tormento en el futuro.
Madre mía, nos haces reflexionar, Francisco, nos haces reflexionar a estas horas de la madrugada en la cadena COPE. Ha sido un auténtico placer charlar contigo en este programa, poniendo las calles en COPE. Estoy seguro que cualquier padre o cualquier abuelo que se pueda sentir identificado con esto que nos acabas de contar, pues va a agradecer muchísimo estos consejos que nos acabas de compartir aquí en el programa. Francisco, te mando un abrazo. Muchísimas gracias.
Perfecto. Muy bien. Un abrazo.
Un abrazo bien grande. Reflexionemos, papás, abuelos, los tenemos ahí, son pequeños, las cosas que más queremos, nuestros hijos, nuestros nietos, y a veces necesitan que les echemos un cable, que les orientemos. Anda que no lo habremos hecho veces, ¿eh?
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte. Sin embargo, quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en el infierno, encuentres gloria. Y una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en el infierno, encuentres gloria. Memoria me borre a mí. Y al que te pregunte que no te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ignacio Rangel, artista malagueño.
La verdad es que desde niño siempre me ha llamado muchísimo la atención todo el tema de la Semana Santa, de las cofradías, de las imágenes. Entonces ya hacía yo mis garabatos en las libretas de los Cristos, de las Vírgenes. Y bueno, mi padre sí ha sido un referente. Él es pintor aficionado. Él nunca se dedicó profesionalmente a esto. Tuvo otra profesión, que fue la Policía Nacional. Pero bueno, pues yo lo veía en casa pintando y pues lo típico de los niños, ¿no? Que se pone al final, pues bueno, a imitar a sus padres. Así que ahí empezó todo y hemos llegado hasta el día de hoy.